Muchas gracias, Ricardo. Seguimos. Y ahora voy a entroncar con una editorial de mi colega Agustina De Vincenzi. Yo hace un ratito les conté que el mercado laboral en la Argentina es muy frágil, porque más de un tercio, es decir, más del 33,33%, más de un tercio de la fuerza laboral, población económicamente activa, está en situación precaria. Y yo lo asocio con el índice de presión laboral. Índice de presión laboral, donde usted toma en cuenta el desempleo abierto, el subempleo, el tránsito desde empleos formales hacia empleos precarios. Uno podría tener en cuenta los desalentados o aquellos asalariados que no cubren canasta. Ese paquete es más del 33%. Y que cuando el actual primer mandatario, ¿sí?, el señor presidente de la República, hablaba de esto mismo, hablábamos de entre un 28 y un 31%. No del 7.7 o del 8% de desempleo abierto sobre población económicamente argentina en el hoy por hoy. ¿Sí? Entonces, discúlpenme que yo en un momento dije 21. En realidad quería decir 31 y aún así el número es equivocado. Es más del 33%. Y si ustedes tienen un índice de pobreza por ingresos, ¿sí?, del 38%, usted multiplica por 1.5 o por 1.25 y obtiene el desempleo multidisciplinario, que es más del 50% en la Argentina, y eso ya lo expliqué en otro programa, 112-305-3027. Editorial, la Argentina partida, ¿sí? 39%, 38% de índice de pobreza por ingresos, usted multiplica por 1.25 o 1.5 y le da la tasa de desempleo multidimensional, multidisciplinaria, que ya dije los componentes, si quieren los repito. La Argentina partida. La mitad de la gente no llega a fin de mes, pero son récord los viajes al exterior. Es decir, la recuperación económica no llega a todas las clases sociales. Una vez más, yo no creo en las clases sociales, y mucho más en un país con 40 años de decadencia o más, o 70, hablemos de los 40 años, ¿sí? Y ustedes saben qué estoy diciendo, dónde encaja la fecha, ¿sí? Y después, si quieren, juego con las cifras nuevamente. Sectores socioeconómicos de ingresos, ¿sí? Clase es otra cosa. Y por ende, los comportamientos se evidencian con más notoriedad en los distintos segmentos de la pirámide. Agustina De Vincenzi. La recuperación económica, ¿sí?, este año pensamos 5.2%, 5.8% del producto, ¿sí?, del Producto Bruto Interno efectivo en términos reales a precios de 2004, ¿sí?, o 3.2 si anualizáramos, ¿sí?, la intertrimestral, ¿sí?, del EMAE, primer trimestre de 2025 contra cuarto trimestre de 2024, si anualizás esa recuperación, que es 0.8%, te da 3.2%, ¿sí?, cualquier recuperación cíclica, ¿sí? Si se da la del 5.2-5.8, estaríamos superando el punto de partida del inicio, es decir, el inicio de la estanflación, ¿sí? 2011 fue el último año donde creció el producto. La recuperación económica no llega a todos por igual y se profundizan las desigualdades en el consumo, con comportamientos cada vez más marcados en las diferentes sectores socioeconómicos de ingresos. Como resultado, las ventas de consumo masivo están estancadas, mientras que crecen las de bienes de consumo durables e importados y el turismo emisivo. Un análisis de Moaguer y Asociados advirtió que los segmentos medio-bajos y bajos se muestran restrictivos y con dificultades para afrontar gastos básicos, en tanto los medio-altos y altos expanden sus consumos con viajes, compras afuera y atesoramiento en dólares. Así, mientras que 50% no llega a fin de mes y 30% resigna gastos para pagar servicios, 23% compra dólares y 11% consume en plataformas del exterior. Por allí estoy escuchando la Marsellesa. Por un lado, en mayo cayeron las ventas en rubros como alimentos y bebidas, 7.6%, calzado y marroquinería, 0.5%, textil e indumentaria, 1.8%, farmacia, 1.5%, perfumería, 5.2%, ferretería, materiales eléctricos y de construcción, 2.6%, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Por otra parte, el mes pasado crecieron las de bienes durables, ¿sí? En junio, ¿correcto? Junio, y vamos a hacer interanual, ¿no? Junio 2025 contra junio 2024. Por otra parte, el mes pasado crecieron las de bienes, el consumo de bienes durables, 94% interanual los patentamientos de autos, 80% el turismo emisivo, 60% la importación de bienes, 18% el consumo de nafta premium y 9% la venta en hot sale, de acuerdo a datos de Sentia, la Asociación de Concesionarios de Automotores, ACARA, y la Secretaría de Energía, ¿correcto? Cuando dije 94% interanual, patentamientos de autos, ¿sí? Junio, es así, 2025 contra junio 2024, 80% aumento del turismo emisivo, junio 2025 contra junio 2024, y voy a revisar los periodos de tiempo. Tras más de un año de recesión, la economía tomó impulso en el primer trimestre, pero se desaceleró en el segundo e impactó en el humor de los consumidores, ¿sí? Cuando hablamos de más de un año de recesión, ¿sí? Tomen todo, si quieren, todo 2023, ¿sí? Hasta abril, ¿sí? 2024, donde la economía, entre abril 2024 y diciembre 2024, comparás contra, ¿sí? Contra abril a diciembre 2023 y tenés una recuperación del 10.4, ¿sí? O un crecimiento del producto del 2024, producto bruto efectivo en términos reales a precio de 2004. Si tomás el punta contra punta, diciembre 2024 contra diciembre 2023, la recuperación va entre un 5 y un 6%. Esto es lo que lleva al señor ministro de Economía, Luis Toto Caputo, a decir: estamos recuperando o estamos creciendo a un ritmo del 6%. Tras más de un año de recesión, la economía tomó impulso en el primer trimestre, pero se desaceleró en el segundo e impactó en el humor de los consumidores, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, hemos medido primer trimestre del 2025 contra primer trimestre del 2024, la economía ha crecido. Los patrones se notan cada vez más diferenciados en los distintos estratos de la pirámide, analizó Fernando Moaguer, CEO de Moaguer, consultora de estrategias. Y agregó: el segmento más alto expande sus consumos con sueldos que crecen en dólares por el dólar barato. El medio está sujeto a la evolución de las tarifas, que limita su ingreso disponible para el consumo con sueldos atrasados versus la inflación. El bajo tiene la asignación universal por hijo, por sobre la inflación, pero salarios retrasados. La desaceleración de la inflación es el motor para sostener su poder adquisitivo con descuentos como si fueran anabólicos. Se recuperan los bienes durables por la postergación del consumo. Al no tener crédito o cuotas, se hacía difícil. Lo mismo pasa con autos y motos. El consumo masivo sufre porque adicionalmente a consumos postergados se suman otros gastos producto del ajuste en los servicios, que en muchas familias representan una relevante proporción de sus ingresos, apuntó Osvaldo del Río, director de Sentia. Entonces, ¿sí?, apuntando a cada segmento del cual hablé, se racionaliza el gasto en consumo básico, similar a lo que ocurrió en 2002 tras la crisis de diciembre de 2001. ¿Se acuerdan? Por eso yo les comparé el hipersemestre recesivo 2024, ¿sí?, salvo la recuperación que empieza en abril, mayo, junio, ¿sí?, primer semestre, ¿correcto?, del 2024 contra el 2023, haciendo un símil entre el primer semestre hiperrecesivo de, ¿no es así?, de 2002 contra el primer semestre del 2021. Entonces, antes de ir a la música, cuando la gente se volcó a negocios de barrio para comprar pocos productos y controlar el gasto, ¿no? ¿No es así? Crisis de 2001-2002. El consumo de los hogares muestra reactivación, pero en distintas velocidades. En bienes durables la recuperación es más evidente, con tasas de expansión de tres dígitos y récord de demanda en algunos casos. Electrodomésticos están a la cabeza, con una suba de 115.5% en heladeras y 99.9%, casi 100% en lavarropas, destacó Juan Pablo Ronderos, socio de la consultora MAP. El consumo masivo tiene un desempeño más modesto. Las ventas en supermercados exhiben un repunte gradual, insuficiente para compensar la caída del 20.6% entre noviembre del 2023 y abril del 2024. Hacia adelante vemos un consumo fragmentado según el nivel de los ingresos. Música, maestro. Sorprendió el final, hermoso final. Muy bien, estaba buscando algunas noticias para ustedes del día de hoy, ¿no es así? simplemente voy a encabezar, simplemente o sencillamente para que se rían, el título nomás. Joroben, es otra la palabra, joroben todo lo que quieran, los espero el 11 de diciembre, amenazó Javier Milei después de una semana para el olvido en el Congreso y más allá. La frase no solo trasunta una confianza extrema del presidente en el futuro inmediato, sino que es también el látigo con el que pretende mantener a raya a quienes lo desafían para acortar el tiempo que le queda hasta el recambio parlamentario sin tantos sobresaltos. Será una tarea muy compleja. Por Claudio Jacqueline, ¿sí? El gobierno debe acomodar cientos de piezas de diferente tamaño y espesor sin contar con un manual ni un equipo consolidado. Algunas noticias, mis queridos amigos. Del 14 de julio de 2025, un aniversario más de la toma de la Bastilla. Para ganar tiempo, y quiero traer aquí a mi gran amigo, el doctor Maximilien Robespierre, quien pronunció la siguiente frase: la virtud reside en el pueblo, puesto que el pueblo o la ciudadanía no está contaminada por los vicios del poder. Y yo agrego, los vicios y las mieles de las castas, que era el mismo lenguaje, ¿no es así?, con el cual arribó al poder La Libertad Avanza, y que concluimos unos cuantos especialistas, pensadores, profesionales, intelectuales, que hay cosquillas a las castas y envalentonarse con los que somos más débiles y vulnerables, llámese jubilados, pensionados, asalariados con la mínima. Para ganar tiempo y recuperar aliados, el gobierno retrasa los vetos y busca abrir una negociación con gobernadores. El Senado aún no giró a diputados los proyectos impulsados por los mandatarios provinciales, ni comunicó al Poder Ejecutivo las leyes previsionales y la emergencia en discapacidad. El receso invernal puede dilatar y enfriar el conflicto. Causa YPF. La jueza Loreta Presca anunció este lunes, si acepta o no, ¿sí?, la apelación de la Argentina. Discúlpenme, no he accedido a esta información definitiva del día de hoy. Al comienzo del día hubiéramos dicho, la jueza Loreta Presca anuncia este lunes si acepta la apelación de la Argentina. Se conoce la decisión luego que el gobierno pidiera suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF. 3. En la presentación de su hermano como candidato a gobernador, Valdés tomó más distancia de Javier Milei. En un acto multitudinario y cargado de señales políticas, el gobernador Gustavo Valdés formalizó la candidatura de su hermano Juan Pablo Valdés como aspirante a sucederlo en la gobernación. Los tres senadores nacionales por Corrientes, entre ellos Carlos Camau Espínola y una funcionaria nacional. Se trata de Ingrid Heter, que en un giro inesperado decidió alejarse del armado libertario local y aliarse con Vamos Corrientes. Será incluso candidata. En conjunto se trata de una señal política que excede los límites provinciales. La foto de Mauricio Macri y Donald Trump. Reencuentro en la final del Mundial de Clubes. Leamos rápido, esto parece bastante intrascendente. El ex presidente compartió una imagen del encuentro en la final del campeonato que se jugó este domingo en New Jersey. La foto llega luego de que Javier Milei no consiguiera la suya en abril pasado en su última visita a Estados Unidos. ¿Saben qué les quiero confesar desde mi fuero íntimo? Estoy harto de gobernar, o que se gobierne, aún no he llegado a gobernar, por tweets y retweets y por las fotos. ¿Qué significan las fotos? Gobernar es otra cuestión. No, sacarme fotos, los símbolos o la militancia. Eso no es probidad intelectual, eso no es probidad moral, eso no es idoneidad para los cargos. Bien, YPF reactivaron la causa por irregularidades en las que están imputados Axel Kicillof, Carlos Zanini y Roberto Barata. El fiscal Ramiro González solicitó el viernes al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba que sobre la polémica reestatización de la petrolera en el 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner tuvo lugar. También pidió investigar cambios en la estrategia de la defensa argentina en la gestión de Alberto Fernández ante el juicio de un fondo buitre que investiga la jueza Loretta Preska en Nueva York. ¿Cuál es el costo fiscal del cambio en la coparticipación que piden las provincias y cuáles serían las más beneficiadas? Un proyecto de ley, respaldado por un amplio consenso de gobernadores, propone modificar el esquema de asignación de los aportes del Tesoro Nacional, ATN, eliminando la discrecionalidad actual en favor de un sistema automático de distribución basado en los criterios de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Bien, luego Stiuzzo versus Scaturice. Espía sin comando. Una interna histórica amenaza con reconfigurar el poder dentro de la CIDE. Y muy bien que ha dicho nuestra señora vicepresidenta, la doctora Vicky Villarruel, que en lugar, cuando la consideran traidora, en lugar de hacer sufrir a los jubilados y pensionados y ajustarnos brutalmente, e incluso con un bono que no se actualiza desde marzo de 2024 de 70.000 pesos y que la nueva ley sí prevé aumentarlo a 110.000 pesos mensuales, dijo, ahorren en la CIDE, ¿sí?, y en los viajes para poder pagarle a los más vulnerables. La pulseada entre los sectores que controlan la inteligencia en la Argentina parece haberse desbordado y encontró una caja de resonancia en el Congreso. ¿Quién responde a quién en un organismo partido entre viejas lealtades, operadores encubiertos y nuevos financistas? Comienza la convención constituyente que habilitará la reelección, otra vez, del gobernador en Santa Fe, Maximiliano Pularo, otra vez reelecciones. 9. La cantidad de locales vacíos en CABA aumentó 40% en el último año. Un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio indica que la tendencia se está incluso acelerando. Los precios de los alquileres son elevados y en 2024 la facturación del e-commerce aumentó 180%, más de 60 puntos por sobre la inflación. Noticia 10. Milei se reunirá con la mesa de enlace en medio de reclamos por las retenciones. El encuentro se desarrollará con una agenda abierta para abordar las preocupaciones del sector. Suben entre 15% y 16% los ingresos topes del monotributo y los montos a pagar. Luego, si ustedes quieren, les doy todo el detalle. 11-2-305-3027. Merchandising de Milei y cerveza marca fuera. Así fue el Woodstock libertario que se hizo en Alemania con la presencia de Lilia Lemoine. Por favor, quiero escapar raudamente de aquí. Música, por favor. Thank you. Esta vez me esperaba el final abrupto, Ricardo. Es un lindo juego este. Yo quiero reforzar tu tesis, querido José Lavalle, un modelo de empresario que invierte, que innova, que paga premios por productividad y no es ninguna clase de ladrón, estafador y mentiroso. Entonces, justamente a cuento de lo que vos me escribiste recién, ¿sí?, me llegó lo siguiente en Demócratas y Republicanos, como también en Un aplauso para el asador. Analicia Astudillo, medical doctor, es decir, no PhD, ¿correcto? Es la doctora, ¿sí? Analicia Astudillo, ¿sí?, como Gregory House, medical doctor, la que realizó la cirugía fetal intrauterina en el Garrahan. En el Garrahan, chicos. Analicia Astudillo, medical doctor, la médica que realizó la cirugía fetal intrauterina en el Garrahan. Podría trabajar en el mundo donde quisiera. Y ahora voy a lo neurálgico. Una cosa es no poder pagarle lo que vale. Otra, lo que le contestaron desde La Libertad Avanza, que pose desnuda en OnlyFans porque tiene menos valor que una modelo. ¿Cómo puede salir bien esto? Es el... ya entienden lo que les quise decir, ¿no? Bien. ¿Cómo puede salir bien esto? Y esta vez lo voy a decir suave, porque esta segunda hora de programa creo que ahora estoy más como monje Shaolin, ¿no?, lo que había logrado en 3 o 4 programas. Sí. No se trata solo de leer esto, se trata de la toma de posición como ciudadanos en cada acción ciudadana, ¿de acuerdo? En nuestras mejores elecciones, en nuestras mejores inversiones. Y desde los medios de comunicación, la función intrínseca, preliminaria, embrionaria, la función intrínseca es elevar la calidad del ciudadano, no degradarlo. Ya les dije muchas veces que detesto esta cuestión de, para que entienda Doña Rosa. ¿Acaso Doña Rosa es idiota? Yo creo que no, porque administra seguramente muy bien su hogar, con carencias o sin carencias. Y hasta por ahí es una señora con clase, porque ¿qué quiere decir eso? Tener don de gente, cortesía, buena educación. Yo les diría que muchos de los ricos de los últimos 40 años no tienen absolutamente clase y sus riquezas son malavidas. E incluso no saben nada de cuadros, no saben nada de ballet, no saben nada de música clásica, no saben nada de filosofía, no saben nada de literatura. Y lo muestran obscenamente, como dice Jesús Quintero, ¿sí? La incultura y la ignorancia eran llevadas como lastres en el pasado. Hoy hemos arribado a una circunstancia donde hay gente que se precia de no haber leído un chingado libro en su chingada vida. Y como hablaba con por ejemplo, con mi amigo el doctor Hernán Cialino, farmacéutico y bioquímico del campo de deportes de la ciudad universitaria, hay mucha gente que corre, no es así, a Miami desde hace años, a Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Entonces yo siempre hago el chiste: no, espera, antes tenés que ir al Metropolitan Opera House, ¿sí?, antes tenés que ir, ¿sí?, al Royal Ballet de Londres, ¿sí?, al mismo Talk of the Town en Londres, ¿sí?, tenés que ir al Louvre, ¿sí?, en París, tenés que ir al Partenón en Grecia, tenés que ir a la Scala de Milán, ¿correcto? Después sí tenemos tiempo para ir a ver al PSG, el Mundial de Clubes, ¿no es así? No les da vergüenza. Y yo he conocido un tiempo en que aún ricos, sin cultura, trataban de adquirir lo máximo que pudieran para encajar, para poder encajar, ¿sí? No se puede ser rico y escribir, querido amigo, una amiga, ¿sabés cómo escribió Pañi? En lugar de Pagni, me escribió Pañi. ya conoce Europa, bueno, la quiero mucho, es una muy buena amiga, pero de pronto uno siente esa frustración, uno no ha conocido Europa, ha tenido padres muy virtuosos y muy estudiosos y muy lectores, con salud quebrantada, ¿no? Esto no le quita mérito a otros, ¿no? Pero uno dice, ¿no?, las anomalías, ¿sí?, las incongruencias sociales de nuestra patria, es todo asimétrico, todo asimétrico. Bien, entonces, a propósito que desde 2011 se inicia la estanflación, ¿sí?, Milei se enfrenta a la trampa del ganador. Está haciendo todo lo necesario para imponerse en las elecciones de este año, mientras se construye a sí mismo la valla que le tocará saltar en la siguiente. ¿Sí? Es un gran artículo del sábado 28 de junio, El Escenario, Dólares y Votos, la versión libertaria del Plan Platita. Sí, por Martín Rodríguez Yebra. Yo traje esto aquí. Entonces, desde 2011, ningún oficialismo logró la reelección. Hagamos ciencia política, ¿sí? No hubo tampoco 2 años seguidos de crecimiento económico sostenido. ¿Podrá Milei torcer el ciclo de esperanza y frustración que aquejó a sus precursores? Esta vez es distinto, porque hay superávit fiscal, repite el mantra oficialista. ¿Alcanzará? Todavía no se vislumbra quién será el prestamista que aporte los dólares que el modelo requiere, ni tampoco de qué manera piensa Milei construir un oficialismo eficiente que lleve a cabo las transformaciones legislativas que requiere su revolución de libre mercado. Milei no esconde su aversión al acuerdo. Basta con observar el destino del Pacto de Mayo, reflotado esta semana. El gobierno puso el texto y eligió a los representantes de la oposición. Negociar así es una delicia. La fijación por pintar de violeta las listas de candidatos que negocia con el PRO hacen juego también con esta ambición hegemónica. ¿De acuerdo? Bien. Y quiero ir a esta cuestión. La polarización contra el abismo rinde, ¿sí? El abismo sería el populismo hegemónico kirchnerista. Aunque puede tener un doble filo. Los mercados miran quién gana las elecciones y también quién es la alternancia posible, lo que llaman el riesgo político. Entonces voy a llegar a esta cuestión. En los primeros 2 años la vamos a pasar muy mal, había advertido Milei al asumir. Ahora alimenta la ilusión con promesas muy concretas sobre el porvenir. Por ejemplo, que a mediados de 2026 la inflación estará terminada y que vamos a ser el país más libre del mundo, y que se viene un proceso de crecimiento sostenido de entre el 6 y 8% anual. ¿Será por 15? ¿Será por 20? ¿Será por 30 años? Primero hay que ganar, y después evitar que el éxito no engendre una derrota futura. El objetivo de una economía estable, competitiva y con capacidad de generar trabajo genuino, habrá que resolverlo con la fase 4 del programa. Todo marcha, según ellos, de acuerdo al plan. Ahora estamos en la fase 3. Música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. Traigo algo más de autocrítica, pero con respecto a los economistas, ¿sí? Por Peter Kennan, citado por Mark Bloch, ¿sí? Él detecta una peligrosa ambigüedad, ¿sí?, en cuanto a nuestro ejercicio profesional, en todo nuestro trabajo cuantitativo. No distinguimos claramente o con suficiente cuidado entre la contrastación de una hipótesis y la estimación de sus relaciones estructurales. La ambigüedad en economía es realmente rampante, ¿sí? Muy bien. Y en algunas cuestiones, ¿sí?, nuestros trabajos en términos de, digamos, producir predicciones concebiblemente, digamos, con algún propósito, con algún grado de realismo y de precisión, son más bien sombras de los problemas reales, de tal modo construidos que sea posible encontrarle solución por pura lógica, ¿no? Algo así como una cuestión, la reproducción endogámica de las castas, ¿sí? Se me ocurrió eso en términos de la política, ¿no? Ya les expliqué la reproducción endogámica de las castas, así lo ilustré en un posgrado en el Instituto Argentino de Economía y Finanzas. ¿Cómo no derrama, ¿sí? Tenés la fuente de Notre Dame y cuando estamos todos con las boquitas abiertas, ¿no?, sectores medios, sectores aún más marginados o lo que fuera, siempre surge una nueva subfuente y la subrama de la subfuente, ¿no? Siempre surge un nuevo amante, una nueva amante, un secretario, un pariente, un amigo, un familiar, un testaferro. Y como yo suelo decir, y me lo suelen festejar mis amigos, dicen que he jugado. Yo en general en mi vida he procurado, y creo que tengo todavía, parientes y amigos. Otros tienen socios, cómplices y secuaces. Y creo que yo soy más feliz que muchos de ellos. No acompaña tanto el patrimonio, ¿no? ¿Qué música escuchamos hoy? De Roger de Lisle, La Marsellesa, coro de las juventudes musicales de Francia. Después te voy a decir, Patricia Bass, ¿sí?, lo que vos decías sobre mí, lo que yo te proponía, y sobre el espíritu francés revolucionario. Músicos de los Jardines de la Paz de París, ¿sí?, a cargo de Désiré Dondain, registro 1962. Luego vamos a la música argentina. Sí, yo creía en una suerte de nacionalismo culto y selecto. Luego yo fui ampliando los horizontes, todas las manifestaciones de cultura argentina, de cultura popular, ¿no es así? No estoy hablando de la Mona Jiménez, ¿no?, ni de Rodrigo, ni de María Becerra, ¿de acuerdo? De Roberto García Murillo, Sonata número 2, Opus 4, número 2, 1935, prólogo, scherzo, epílogo, al piano Silvia Kerzenbaum, ¿sí? Luego de Fernando González Casellas, de Nocturnos y Bagatelas, escritas en 1937, segunda bagatela, al piano Marta Bongiorno, ¿sí? Luego de Lucio Goldberg, preludio al tercer acto de El Rosal de las Ruinas, de 1945, coro polifónico de Radio del Estado, ¿sí?, a cargo de Rodolfo Kubik, orquesta de cámara de Radio del Estado, de los viejos buenos tiempos, a cargo de Bruno Bandini, grabado en 1951. ¿Dije correctamente, querido amigo? Bueno, música argentina, cultura argentina, ¿no es así? Bien, entonces, ahora me quedan 10 minutos, o sea, dos manos que aplauden. Yo no quiero dejar de saludar a los viejos amigos, bueno, por supuesto, a mi gran amigo José Lavalle, de los últimos buenos tiempos y de los viejos buenos tiempos, que ha tenido la delicadeza, la cortesía, el don de gentes, la excesiva amabilidad de decirme que, amén de quererme, me admiraba, y en aquellos tiempos no éramos tan amigos, ¿no? No nos frecuentábamos tanto. Solo hacia fin de año, hacia el egreso del 83, me hice más amigo de Mana, de Cardel, es allí, de Henry Hornos, de Vos, y de todos los que estábamos jugando al fútbol en ese momento, ¿no? Para la selección del colegio. Bien, y conducidos magistralmente por, no es así, Santella, Julio Santella, que cuando me lo encontré en la vieja gloriosa Santa Fe y Salguero, ¿no? ¿Te acordás de Scioli, no? Yo le dije, ¿te acordás, Julio, cuando nos dijiste que tu objetivo de máxima era convertirnos en atletas de élite? Tu objetivo de mínima era que aún de viejos pudiéramos correr el colectivo. ¿Te acordás? Santella, queridos y queridas, fue el entrenador, el preparador físico del Vélez más exitoso de Bianchi y del Boca más exitoso de Bianchi. Bueno, cuestiones. Demócratas y republicanos, esas grandes plataformas, ¿sí? Donde está Guillermo Gil, Alex Daciano, Fernando Andrade, Gustavo Domingo, ¿no es así? Aldo Tombión, Milongas en Buenos Aires, ¿sí? M1 Academia de Negocios, Un Aplauso por el Asador, ¿sí? Radio Antorchas, cuyos almas, alma maters, o como fuere, ¿sí? Son Fabián Andrés Cruz y Jorge Sánchez. A través de estas plataformas dictaré mi Austriacos 2. A todos los integrantes del coro de la legislatura, ¿sí? 2025, en particular al señor director Claudio Messina, ex organista de la Santa Sede, magistral músico y director. Por supuesto, a nuestros bajos de la cuerda, mis compañeros, ¿sí? Claudio Francia y Carlitos Circosta, y a todas las compañeras, que son un coro de ángeles, contraltos y sopranos. Muy bien, los tenores también. A Jorge Maidana, gran músico, que fue discípulo de Marta Argerich y de Bruno Gelber. Bien, tanta gente, ¿sí? A Jorge, ex-escribiente del ejército, ¿sí? Sirvió al ejército argentino cuando casi entramos en guerra con Chile por el canal de Beagle, ¿no es así? Quien tuvo la gentileza, Jorge, de regalarme un reloj. Muy bien, Antorchas Educativa, a Ricardo Enrique Piñero en los controles, al doctor Enrique Chaque Azuaga, a Pablo Eduardo Cerveto, gran camarada de armas, gran militar, sus grandes talentos, ser un gran hombre de negocios, un gran militar, el más antiguo de nuestra promoción, el mayor orden de mérito de nuestra camada, gran padre de familia, excelso, sí, jefe de familia, extraordinario, sí, superlativo, soberbio, sí. A la doctora e ingeniera financiera Alejandra Folguera, quien presidió Lazo, sí, y aquí cuando me invitó a la, ya me voy a acordar, sí, a la empresa Manjares Pantagruélicos, bueno, una barra de tragos fantástica, ¿sí? Y bien, a Neil en Alemania, a la profesional de la salud Coti Ojeda y a su marido Carlos Groisman, guitarrista clásico, recemos por él, por una pronta recuperación, ¿sí? A la profesora Gabriela González, nuestra preparadora física en el campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, a Nelly Frutos, a Isadora, ¿no es así? A Claudia Prandtl en Stuttgart, ¿no es así? Una gran organizadora de milongas, una gran bailarina, una bellísima mujer. A Luisa Astudillo, ¿sí? Gran empresaria, ¿sí? Dueña de tiendas de moda y de la milonga de la fina estampa en Valparaíso. Buah, a tanta gente, hoy no me estoy olvidando de nadie. A Braja Baldman, mi gran amiga Brajita Baldman, exime violinista y exdirectora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, hoy de la Orquesta Sinfonieta Braja Baldman. A la maestra Cristina Feloso, al maestro Mario Bensecri, al maestro Juan Carlos Figueiras, a mi gran amiga Gabriela Grazzi en Esquina, ex alumna mía de las primeras materias de economía de una licenciatura en Derecho. ¿De acuerdo? Bien, a Matías Cano, al maestro Matías Cano de mi coro de Cámara de la Catedral Metropolitana, que también va a venir. Decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. 5 minutos. Espectacular. Espectacular. Bien. De Marcos Buscaglia, con quien estuve en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. el peso se depreció contra el dólar, al mismo tiempo que el resto de las monedas del mundo se apreciaban contra la moneda norteamericana. El real, que había tocado 6.29 por dólar en diciembre, estaba a 5.40 a inicios de la semana pasada. Así, desde el punto de vista real, multilateral, el peso se depreció más del 17% desde la semana anterior al acuerdo con el Fondo Monetario hasta el lunes pasado. Por eso hablamos de un atraso cambiario aproximadamente del 11 o entre el 15, perdón, del 20, entre el 15 y el 20%, entre el 15 y el 20%. La amenaza de Trump de imponer aranceles del 50% al cobre y a Brasil, cambió un poco la tendencia al poner presión sobre las monedas de algunos socios comerciales, pero no mucho. El real se cayó al 5.576 el viernes. ¿De acuerdo? El principal problema de corto plazo que puede tener el movimiento del peso es su impacto en la inflación y en las tasas de interés. El impacto sobre la inflación dependerá de cómo siga la película en las próximas semanas. Por un lado, el cierre de los carry trades, la fuerte caída de las exportaciones agrícolas, la necesidad de comprar al menos algunos dólares por parte del gobierno para mantener contento al FMI y la dolarización preelectoral presagian más presiones para el peso. Por otro lado, habrá importantes emisiones de deuda en dólares, una parte de las cuales se deberá liquidar en el mercado. Carry trade, vender dólares para invertir en pesos por un plazo, ¿sí? Querido amigo, tres, fantástico, fantástico, fantástico bailable, ¿sí? Muy bien, entonces voy a traer aquí del ajuste al crecimiento, el nuevo desafío de las empresas argentinas. No, pero no quiero traer eso. Quiero mencionar a un autor, ¿sí? Permítanme ordenar mis papeles, ¿sí? Martín Uribe. La cuestión fiscal todavía está por verse. No es un tema concluido porque tenemos que ver cómo está medido, ¿sí? Podemos hablar de primario de 0,8% del PBI. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 600.000, 650.000 millones de dólares corrientes, es decir, PBI nominal a precios de mercado, ¿sí? ¿Qué consecuencias puede tener un tipo de cambio atrasado? Hablamos del 15, hablamos del 17, hablamos del 20. El problema principal es que si se mantiene una política monetaria con tasas de interés altas para sostener un tipo de cambio artificialmente bajo y luego es necesario ajustarlo para llevarlo a su valor de equilibrio, se está forzando una corrección vía deflación de precios. Y la deflación es tremendamente costosa para cualquier economía. Los argentinos no necesitamos que nos lo expliquen. Ya lo vivimos entre 1998 y 2001, y yo les dije todos los índices, queridos amigos. No se puede pretender que miles de precios hagan el trabajo de ajustar el tipo de cambio. Lo más saludable es reconocer primero el retraso cambiario y luego permitir una depreciación del tipo de cambio nominal para generar una depreciación real. Si, en cambio, se empuja a toda la economía hacia un proceso deflacionario, ¿sí?, ritmo de caída en el nivel promedio de los precios, sistemático y permanente, se está forzando significativamente al aumento del desempleo. Y ya estamos viendo un mercado laboral muy frágil, con las cifras que les dije hace un rato. Entonces, ¿cómo evalúa la relación con el Fondo Monetario? Tiene aspectos positivos, como la inclusión de metas de superávit fiscal, ¿sí? Tal vez 0,8 primario estamos logrando, ¿sí? Y 0,2, ¿sí?, en el financiero, respecto del PBI. Pero también hay elementos que distraen. Por ejemplo, el fondo se equivoca al exigirle al central metas de acumulación de reservas, ¿sí? Hoy están en 5.000, 6.000 millones de dólares negativos, líquidas, ¿no? Si el frente fiscal está ordenado, si toda la energía se concentra en sostener una política fiscal sustentable y si el central es independiente del tesoro y deja de financiarlo, entonces, ¿para qué sirven esas reservas? Sí, como un paliativo contra corridas cambiarias. Por eso Arriazu dice 100.000 millones brutas, ¿sí?, deberíamos tener. Hoy tenemos 37.000 millones. Decime, Ricardo, ya estoy. Muy bien. Me olvidé, lo traigo el miércoles, el científico que protegió al mundo de su creación. Yo debo saludar, ¿sí?, debo honrar al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien, y yo propongo, siempre me propongo, sí, me procuro seguir ese paradigma para la radio, honrar ese paradigma. Venerable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, inerradicables, insoslayables, ineluctables, ineludibles, inerradicables, ¿sí? Para cumplir un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.